Estamos aquí al fin con Diego Manrique, al que hemos perseguido casi durante un año para conseguir que participara en el proyecto de una u otra manera. Sus múltiples ocupaciones, que además van en crescendo, vemos que prácticamente está ocupado todo el tiempo, han hecho que justo al final del proyecto radiofónico que hemos mantenido hayamos conseguido que venga aquí. Como subterfugio y para comenzar, tenemos aquí su libro, Jinetes en la Tormenta, que acaba de salir hace un par de semanas, que es un compendio de crónicas, artículos, entrevistas que han aparecido en el diario El País y que de alguna manera son una historia no solamente de la música, sino una historia casi de los últimos 60 años. Para nosotros, Diego Manrique, para mí personalmente, soy Borja Casal y estoy aquí con Fidel y Moreno y Luis Mengs, como siempre. Es decisivo, o sea, realmente es un maestro de los pocos a los que reconozco. Y de alguna manera también ocupa una posición privilegiada, puesto que la música ha sido también el vehículo de transformación social, popular, de la mentalidad y de las actitudes de los últimos años 60, perdón, de los últimos 60 años, desde los años 60 hasta aquí. Y de alguna manera también ha sido fundamental en la explicación de esos 60 años, de las transformaciones ocurridas durante este tiempo. El libro planea sobre todo ello. Pero yo, para empezar, me gustaría que nos contaras cómo comenzaste en esto, cómo tuviste la oportunidad de estar realmente en el momento oportuno y en el lugar adecuado para estar en donde se debía estar, en ese lugar tan privilegiado.
Por una pura audacia. En el año 70 yo estaba estudiando Derecho. Entonces, la prensa musical que había en España era bastante floja, e incluso había el único semanario de la oposición tolerado de izquierdas, Triunfo, publicaba frecuentemente artículos sobre rock. Esto viene de una visita de un charter que hicieron desde Bocaccio, me parece. La Ghost Divine de Barcelona se fue a California. Entonces todos estuvieron allí. Y luego, cuando volvían, iban publicando artículos. Y salieron los artículos sobre rock de María José Ragué, de Vázquez Montalbán, de un montón de gente, y todos eran absolutamente no malos, lo que hay después de malos, ¿no? Y a mí se me ocurrió mandarle una carta a Triunfo diciendo que era una vergüenza que ese tipo de personas hablaran con tanto desconocimiento. Y lo que son las cosas, me respondieron diciendo: si usted sabe hacerlo mejor, mándenos uno. Y yo lo hice, lo mandé, lo publicaron, y no solo eso, lo pagaron. Con lo cual, en ese momento, mi vocación por la abogacía, que era cero, ya pasó a menos cinco. Entonces ya fue a partir de ahí, pues hice subiendo a diferentes trenes, primero la radio, luego la televisión, venir a Madrid en el año de gracia de 1979, es decir, mucha suerte.
Sí, porque estamos hablando del nacimiento de un formato. O sea, yo recuerdo perfectamente que volvía corriendo del colegio para escuchar el vuelo 605
de Ángel Álvarez,
y la música de pronto era una cosa que colectivamente, digamos, para nuestra generación fue como algo que nos sacó del mundo en el que vivíamos y nos trasladó a un sueño.
Sí, nos traía noticias de otras contraculturas, de ciertas rebeliones, de países más tolerantes. Vamos, nos traía básicamente la santa triada, sexo, drogas y rock and roll. Y cuando digo rock and roll no hablo de la música de los años 50, sino de un tipo de vida un poco chulo y desordenado. Es decir, tres cosas que eran imposibles en la España de Franco y que a partir de su muerte pues fueron más frecuentes.
Oye, Diego, y a diferencia de otros críticos o del tópico que persigue a tantos críticos, nunca quisiste ser músico, ¿no? Siempre lo especificas, pero sí, ni siquiera sí. De joven o de niño no te soñabas con una guitarra moviendo las caderas como Elvis Presley.
Tuve un año que estuve en un interno en un colegio y entonces allí circulaban las guitarras y siempre había alguien dispuesto a darte clases. Yo creo que me aprendí el principio de la Casa del Sol Naciente y no pasé de ahí. Es decir, de la misma forma que en el año 79 teóricamente aprendí a conducir y el primer día que me dieron el carné me di una hostia enorme. Entonces son momentos en los que decides, esto no es para mí, sencillamente. No, yo creo que ese es un tópico peligroso porque hay muchos compañeros que han pasado al otro lado como músicos o como productores, pero son disciplinas totalmente diferentes. No, jamás he tenido la tentación.
Jamás, pero entonces, aparte de esto que explicas de triunfo, ¿fue así realmente tan accidental tu reconversión en el cambiar la abogacía por la crítica musical o fue?
Sí, esto imagínate, o sea, yo vengo de familia de abogados, sé lo que es el mundo de la. No tengo ningún tipo de ilusión respecto a la posibilidad de buscar justicia o verdad en un juzgado, ¿no? Entonces, pues de repente te dan la oportunidad de escribir sobre lo que te gusta y te pagan, pues ese para mí es el mundo mágico. Entonces fue así, dio pues una serie de puñeteras casualidades. En 1975 yo vivía en Burgos, Caput Castelle y tal. Entonces era, de repente se hace un festival de rock que se llama Las 15 Horas de Rock, que fue importante porque allí salieron unas bandas, en muchos casos verdaderamente alucinantes. No te imaginabas que existía ese tipo de gente. Un grupo que vivía en un pueblo perdido de Salamanca que se llamaba Neva Rock, que tenían el pelo hasta el culo. Y de repente, como la reunión de los frikis, pero no los frikis guapos que estaban en Ibiza o en Torremolinos, sino los frikis de la meseta. Entonces, pues allí, por ejemplo, conocí a Carlos Tena, que me ofreció hacer una colaboración en Radio Nacional para vosotros jóvenes. Al mismo tiempo, pues había habido una orden de que las emisiones de FM y Onda Media tenían que tener programación diferenciada, y entonces en Radio Castilla y Burgos me ofrecieron hacer no uno, sino dos programas, un programa de rock y otro programa de jazz, y así, puras casualidades.
Puras casualidades, ¿no?
Sí, porque en principio fue la radio, como estábamos hablando. Es curioso como, ya no me acuerdo cómo se llamaban aquellos programas de los años 70 que hacían, que era el comienzo de los 40 principales, donde hacían listas de 10 superventas, que incluso la gente, me acuerdo que acertaba en 2 segundos cuál era la pieza que estaba sonando, y el campeonato era cuántos eras capaz de acertar en un minuto, y la gente acertaba 60 temas en un minuto.
Sí, no, era, no sé si estás pensando en el Gran Musical, que era espectacular, porque ocurría los domingos por la mañana en los estudios, un estudio grande con asientos que tenía la SER, Radio Madrid. Había una actuación de un grupo, y luego pues sacaban al público para que votara unas canciones, y recuerdo que nos sacaron unos cuantos y era que elegir entre un tema de los Four Tops y un tema de los Pequeñiques. Y naturalmente el único que eligió el de los Four Tops fui yo. Un grave error, porque creo que, o no, porque creo que utilizaban ese tipo de trucos para ver quiénes eran los más flexibles y a los que podías incorporar a, no tanto a la radio, sino a las actividades que formaron, porque enseguida hubo un club, una revista sobre el gran musical, que luego es el germen, naturalmente, de los 40 principales. Pero sí, era una etapa curiosa, porque, pues eso, te encontrabas con gente y empezabas a hablar y decías esas cosas tan ingenuas de a mí es que lo que me gustaría es vivir en California. Y te decía la otra, oh, toma, y a mí.
Volveremos seguramente sobre la radio, pero me imagino que como una consecuencia lógica de tu desarrollo como periodista musical, llegas a la televisión también, ¿no?
Sí, sí, en la televisión, pues ahí cuando en 76, 77, de alguna forma se asume que el rock forma parte de las señas de identidad de la modernidad. Y entonces, pues televisión decide apuntarse. Tenían, en aquel tiempo no tenían, esencialmente tenían, compraban material de fuera, en muchos casos a la televisión alemana, y buscaban a alguien que se lo presentara. Entonces lo que hacían es que fueron llamando, haciendo un casting sin avisar, y te ibas allí y presentabas dos actuaciones. Y a partir de eso se formó un equipo que integró un programa que se llamaba Pograma, que fue una pequeña revolución, porque era un programa absolutamente ecléctico, porque había que dar de salida a todo, o sea, a los chilenos, a los saharauis, a los cantautores, a los rockeros, a los flamencos, era un verdadero disparate. Pues ese programa, sin embargo, pues aguantó del 77 al 80, y tuvimos la suerte de presentar, por ejemplo, el famoso concierto de Canito, que es la presentación en sociedad de la
movida,
de, ¿no? Nueva Ola, lo llamábamos en aquel tiempo, y que realmente fue un parteaguas, porque la gente, mucha gente se indignó, porque los grupos sonaban peor que mal, y sin embargo nosotros vimos que allí estaba el futuro y apostamos por ello.
Sí, era una quiebra totalmente, porque los grupos de los 70, que eran técnicamente fantásticos, los Pequeñiques, los Pasos, Bravos, etcétera, eran buenísimos instrumentistas.
Sí, pero lo que fallaba era la ideología. O sea, son gente que no tenían, y yo creo que falla en muchos casos, no tenían en la cabeza asimilado que lo que ellos hacían podía ser un rompehielos cultural. Entonces tú ves las fabulosas canciones de los Brincos y no hay una sola canción de los Brincos que demuestre una actitud que se diferencie de la de sus padres. O sea, es... Durante mucho tiempo yo estaba muy intrigado por aquella que se llamaba El Pasaporte, porque tú me habías engañado y los en tu pasaporte, hasta que conocí a Fernando Herbés y digo, ¿de qué nacionalidad era esta chica? Y dice, no, el problema era la edad. Digo, bueno, vale, ok. Falló, no había ningún tipo de conciencia, ningún tipo de ideología detrás, aparte de que nos dejen llevar los pantalones de campana y el pelo largo, y eso hace que socialmente aquel rock no creciera, no generaba unos entusiasmos, pero relativos, ¿no? Yo hace poco estaba escuchando música yeye francesa de anterior al 68, buscando a ver dónde están las si había síntomas de esa explosión que hubo, y de repente te encuentras un éxito de que se llama Inventario 66, de un cantante llamado Michel Delpech, que va diciendo todas las tendencias nuevas en moda, en pelos, van diciendo nombres de famosos modistas y tal, y constantemente la letanía dice y siempre el mismo presidente, y siempre el mismo presidente. Es decir, un ataque directo al general de Gaulle, en el año 66 pues es, tiene un cierto valor. Evidentemente aquí no se podía hacer, pero no había ni siquiera el propósito de hacerlo, ¿no? Entonces pues había una gran diferencia. Estaban muy capados ideológicamente.
Pero en cualquier caso, aunque no hubiera un mensaje explícito, ya la sola apelación a vestir de otra manera, llevar los pelos largos, suponía una ruptura con el paisaje ambiental, ¿no? De hecho, las matinales del Price se las cargan, y yo he visto las fotografías a las 3 de la tarde, ¿no? Bailando por allí, por la Gran Vía o por la calle Alcalá,
sí,
la
sí,
gente
no era,
bailando el twist, o sea que era realmente...
Era peligroso, uno de los primeros, si no el primer grupo de rock and roll que hay en España son los Estudiantes, que es germen de los Brincos, y les contratan un verano para tocar en Palma de Mallorca, y aparece el comisario, y a pesar de que son hijos de la alta burguesía franquista, hijos de militares, diplomáticos, empresarios, pues les amenaza con cortarles el pelo y quitarles los instrumentos. O sea, no nos hacemos cargo de lo crudísimo que era este país en el 59, 58, e incluso en los 60, era un país absolutamente cabrón, ¿no? Y yo vengo de Burgos, que aquello era muchísimo más. O sea, las historias que puedo contar son tan grotescas que por un resto de cariño por la ciudad me las voy a guardar.
Porque qué impacto te produce llegar a un Madrid que en el fondo era un Madrid tristón y grisáceo.
Eso es lo que yo
en
creía.
En el año 79.
Bueno, yo venía regularmente porque hacíamos semanalmente el programa de televisión, es decir, que estaba uno o dos días a la semana aquí, pero era como si tuviéramos agujeros. Había unos agujeros en el barrio Malasaña, dos o tres cafetitos y poco más, y eso. Y de repente, pues el mismo día que yo llego, pues acaban de inaugurar el Sol. Tardo un poco en ir a verlo, pero claro, entras al Sol, bajas con aquellos cristales y dices, hostia, esto es otro nivel. Ya no es la cutrería progre del café con aroma al siglo XIX, ¿no? Entonces fue pues entrar en esa en una dinámica asombrosa, que éramos cuatro gatos. Yo estoy seguro que se podría hacer la nómina de los que íbamos a los conciertos y no saldría más de 300, 400 personas. Pero estaba ocurriendo algo, era una sensación eléctrica, ¿no? Había una emisora que era especialmente Onda 2 de Radio España, que solo tenía unos determinados programas, pero de repente escuchabas ahí unos discos o unas maquetas que no estaban en ningún otro sitio, y eso, tenías que escucharlo, y era un tantán que iba informando, pues primero unos cientos, luego unos miles, luego unas decenas de miles y luego ya millones de personas.
Sí, bueno, que correspondía al eco de lo que ocurría en el exterior y a las noticias que se iban trayendo desde allí, y también a una respuesta frente a la política, más bien frente al progre, digamos, el progre entre comillas, que era como el, digamos, al final del franquismo, el personaje dominante, digamos, que la gente hubiera o no participado en las luchas antifranquistas, realmente se apuntó en último momento a un aspecto progre, digamos, y a las canciones de autor, cantautores, etcétera, etcétera, que de alguna manera ocuparon ese espacio del final y frente a los cuales la nueva ola fue una respuesta...
Yo creo que la nueva ola eran básicamente los hermanos menores de los que habían corrido frente a los grises. Y eran unos hermanos menores que no tenían ningún tipo de paciencia por la idea de militancia e incluso la idea de participar en la democracia, sino que decían, aquí hay una cosa que se llama constitución, vamos a vivirla, ¿no? Entonces... era un desapego por todo lo político y una urgencia por poner en práctica todo lo que se hablaba y no se hacía, ¿no? Era, sí que hay una ruptura generacional ahí tremenda, que se ve claramente, por ejemplo, en las columnas de Francisco Umbral, que básicamente viene a decirte que lo de Ramoncín, que es la autenticidad vallecana, es lo bueno, y que los otros, que son los pegamoides, que le suenan por el apellido Berlanga, pues que son unos chicos simpáticos, pero que eso es una farsa total, ¿no? Entonces había una cuando dicen esto de que la movida es una cosa promocionada desde el ayuntamiento y las instituciones, no fue así los primeros años, y yo tengo anécdotas pues absolutamente grotescas de cuando llegan los socialistas al poder y de repente pues se te acerca, no sé exactamente quién era, y dice: no, es que tenemos que hacer una campaña contra la heroína. Digo: sí, eso está claro. Y luego hay que hacer otra campaña también con músicos de rock contra el alcohol. Y tú dices: ¿cómo? entiendo tu, vamos, empecé a detectar que aquella gente quería organizarnos la vida hasta unos grados un tanto repugnantes. Afortunadamente, esa gente, yo creo que en la vorágine de los años 80 quedaron tan tocados como nosotros, es decir, no se resistieron, ¿no? Uh-huh.
Bajaron el...
Pero de todas formas, ese divorcio entre la seriedad antifranquista y el carácter revoltoso del rock ya estaba también en las matinales del Circo Price. Ya había ahí un Adolfo Marsillac
que criticaba
un poco. Pero una cosa demasiado minoritaria, ¿no?
Son, o sea, anécdotas. Por ejemplo, es curioso comprobar cómo en ya desaparecido Franco, la mayor parte de los músicos militan en el PC. Pero no solo Victoriana y Teddy Bautista, sino Barón Rojo, Coz y toda esta línea de artistas. Son militantes, intentan formar un sindicato de música específico. Ahí es cuando se nota, hay un cierto impulso ideológico que es negado totalmente por la nueva ola, y de hecho eso crea una brecha todavía no superada entre esos grupos y los grupos de la movida, porque yo hace poco estaba leyendo una biografía que ha salido sobre Barón Rojo y el autor, Mariano Muniesa, dice claramente: porque nosotros éramos lo auténtico y los otros eran hijos de millonarios que exigían sus 15 minutos de fama warholiana. Digo, empieza a contar con dedo de la mano cuántos hijos de millonarios había en escenarios de la movida, y es posible que te sobren unos cuantos dedos.
Bueno, ¿y cómo ves después la evolución, el momento este de esplendor? Si el momento de esplendor en la música, la edad dorada, fue los 60, aquí en España tarda un poco más en llegar toda esta reconversión moral y cultural, ya un poco hacia finales de los 70, principios de los 80. ¿Y qué pasa después? ¿Llega el indie? ¿Qué pasa con la música española?
Bueno, yo diría una reivindicación. Primero, los grupos de los 60 hubo unos grupos extraordinarios. Incluso en los 70, cuando el rock pasa a la clandestinidad, hay unos experimentos muy valiosos dentro de la línea del progresivo, del jazz rock, lo que llamaron rock layetano. Lo que ocurre es la vieja historia de España, es decir, hay que matar a los padres, y se mata a los padres a partir de 1992, que hubiera podido ser un buen año para hacer una reflexión crítica, porque el país vive unos fastos extraordinarios y al día siguiente se descubre más pobre que las ratas. Y lo que ocurre es que empiezan a salir los grupos del noise, unos grupos que cantan en algo parecido a inglés, y en 2 años se cargan todo lo que habían logrado los grupos de los años 80. Es decir,
canciones en español con...
Exactamente, rompen la continuidad, la transmisión, y de repente se pierde. El público deja de existir, o el público se desengaña, porque, bueno, pues sí, el chup chup de Australian Blonde es muy graciosa, pero cuando se encuentran con con toda una hora de chup chup y encima con unos músicos muy serios que no miran a la cara a nadie y que no sé si por la vergüenza de cantar en inglés y luego hablar en español no hablan, deciden hablar, es un momento trágico, el tragicómico, ¿no? Pero sí, se hunde esa normalización que se logró en los años 80 y bueno, el resultado es un movimiento en el que seguramente hubo grandes talentos, pero que los únicos que han aguantado son los que cantaron en castellano, con el caso extraño de Dover, pero son Los Planetas, son señor Chinarro, etcétera, etcétera. Pero esa conjugación de grupos muy amateur cantando en guachi guachi y con una actitud de desprecio por el público, de no nos importa porque en realidad no queremos hacer de esto nuestra carrera, estamos divirtiéndonos y luego seremos notarios. Y era esa la actitud, porque en muchos casos esos grupos aguantaron 4 o 5 años y cuando vieron que aquello era muy duro, pues lo dejaron, pero entre medio arrasaron la infraestructura del pop que se había logrado en los años 80.
Arrasaron entre otras cosas porque tuvieron también voceros, revistas, tenían como muy armado lo que era el tema de la crítica, sí. Y parecía que o bien cantabas en inglés o bien eras indie o bien lo que hacías era una horterada comercial, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
se impusieron ideológicamente, ¿no?
Sí, porque el debate se reducía a ¿se puede cantar en inglés? Obviamente que se puede cantar en inglés, en vasco, en neerlandés o en el idioma que quieras, ¿no? Pero tienes que asumir varias cosas. Primero, dominas el inglés, eres sincero, serías capaz de tener esta misma sinceridad cantando en tu propio idioma, y esas preguntas nunca se plantearon. Yo en muchos casos descubrí que me lo dijeron gente. Migala, por ejemplo, decían, es que no podemos decir en español las cosas que decimos en inglés. Y dije, ole tus cojones. Y digo, ¿qué estáis haciendo? Invocaciones a algún diablo o algo así, ¿no? Eso parece que fue francamente trágico, porque lo que yo veía allí en muchos casos era el mimetismo. Y el mimetismo está muy bien, incluso genera muy buena música. Muchas veces los imitadores tienen la facilidad de hacer canciones más accesibles que los creadores, ¿no? Pero aquello fue francamente patético. Y el resultado para la corriente principal del pop español fue terrorífico, terrorífico. Por un lado yo deseo, digo, qué pena que no haya nadie que haga un recopilatorio bueno de las cosas que se hicieron, que había en el Six on Sound famoso, y eso lo deseo, pero por otra parte dices, habría que hacerles un juicio de Nuremberg a estos cabrones.
Oye, no, lo curioso de la relación que tenemos los españoles con nuestra propia música, ¿no? Que es una especie de sentimiento de vergüenza, la copla no se acaba de admitir, los cantautores resulta que son unos casposos, el rock no funcionó bien, hay como un complejo de inferioridad con la propia música. Que es curioso, ¿no? Cuando lo comparas con otros ámbitos quizás latinos, como el de Argentina, como el de México.
Yo creo que habría que buscarlo en idiosincrasias nacionales. Ocurre lo mismo en el cine. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la literatura. Y yo sí que tengo la sospecha de que la literatura española es inferior a la de nuestras hermanas, las repúblicas sudamericanas, ¿no? Pero sí, es una cuestión de incomprensión, y quizá porque la música es como una bandera fácil con la cual cual te colocas y con la cual presumes de algo, pues es muy fácil prescindir de lo que sonaba ayer para apuntarte a lo siguiente. Nos falta este tipo de visión histórica y más que nos va a faltar cuando vemos que hace cuánto tiempo que no hay un programa musical, un magazine musical en televisión española. Se supone que la televisión española tiene que reflejar la realidad cultural de este país, y hay programas de cine, de teatro, de lo que quieras, pero no hay un programa de música pop. No hablo ya de jazz o de flamenco, y es a mí me produce una profunda vergüenza el pensar que en los últimos años del franquismo en la televisión española había programas de jazz y de flamenco.
Tomamos la idea de la literatura que nombrabas antes, y a Umbral, a quien también has citado, cuya frase mítica de venir aquí a hablar de mi libro, la hemos reproducido varias veces en el Estado Mental Radio. Quería hablar de tu libro, de tus jinetes en la tormenta, que nos contaras sucintamente cómo has hecho la selección y cómo está estructurado.
Bueno, yo llevaba años evitando la idea de hacer un libro. Entonces, en Espasa, donde que lo dirige alguien que trabajó conmigo en los años 80, Rosa María Semprún, pues me perseguían. Y al final, de repente, pues me dijeron: ¿y por qué no hacemos un best-of, un grandes éxitos y tal? Eso es un disparate, yo no lo tengo nada guardado, está todo perdido, se me han ido fundiendo los ordenadores, vete a saber. Y entonces dice: espera. Y estos tenían contacto con El País y les pidieron al País los últimos 5 años de artículos míos. Entonces sacaron 1000 y pico artículos. Y entonces pues dijeron: esto se puede ordenar. Y efectivamente se podía ordenar, y muchos de los artículos pues aguantaban, otros no aguantaban, desde luego. Y se organizó un poquitín. La verdad es que de lo poco que... me siento orgulloso de que el libro, por ejemplo, empiece por la música negra. Esa es la declaración más política del libro, porque en España la música negra siempre ha estado muy infravalorada. Y eso, entonces pues fue cuestión de irlos encajando y apostar por algo que yo no veía, y es que la gente tuviera ocasión de encontrar placer, información en un libro que contenía básicamente información que ya habían leído, aparte de que al principio de cada texto haya un prólogo mío donde cuento antecedentes o lo que no se contó de, o incluso pues cualquier reflexión o los ecos que tuvo ese tipo de artículo, ¿no? Y curiosamente pues ha resultado que sí, que les gusta, y está en las listas de ventas, y mucho me temo que me quieran empujar a hacer otro.
No, es que está muy bien. Curiosamente, desde las introducciones a cada artículo que haces, ayornándolo un poco, viéndolo desde hoy, que realmente es casi también una historia muy modulada de cómo hemos vivido todos estos tiempos, hasta la forma de distribuirlo, es decir, la idea de la música negra como comienzo y casi como origen de... Pero luego también el brutal, la parte así de lo gordo, digamos, de lo importante de la música, o sea, lo que llamamos aquí los grandes...
Los colosos,
los,
¿no?,
colosos musicales y tal, que fueron una época...
Sí, eso también debemos ser conscientes de que hemos vivido una etapa irrepetible. ¿Por qué va a ser irrepetible? Pues porque el público se ha fragmentado, la industria tiene muchísimo menos poder que tenía entonces, y incluso la música se ha perdido entre la avalancha de ofertas que te llegan. No tienen ni mucho menos la relevancia que tenía antes, porque se ha desmaterializado, ni siquiera ocupa un lugar. Es una cosa que es básicamente algo que no se valora. Yo tengo una experiencia que me marcó. Yo me pasó toda mi vida peleándome con los vistas de aduanas, con los responsables de las aduanas. ¿Por qué? Pues porque comprabas discos por correo y te breaban. Llegabas al aeropuerto y insistían en cobrarte hasta un 66% de impuestos y tal. Y hace unos años que estuve en México, México es un paraíso para el comprador de música, pues me compré toneladas de CDs y también de, ahora que me acuerdo, de placas de 78 y de LPs. Y lo que hice con los CDs fue quitarles a todos el cartón, la caja de plástico rígido y ponerlos un sobrecito de plástico. Con lo cual, pues donde te cabían 100, ahora te cabían 500. Y había una maleta que era todo eso. Entonces esa maleta, cuando llegó a Barajas, sale el guardia listo y dice, ¿qué lleva usted aquí? Y lo hace pasar nuevamente por el escáner, abre usted esto, ¿qué es esto? Y en ese momento llega el sargento, un señor viejo, y dice, ¡ah, si son discos, déjale! La sensación de decir, antes cuando te encontraban un disco, lo celebraban porque sabían que te iban a meter un multazo brutal, cuando te encontraban las cantidades que yo solía manejar, ¿no? Y de repente te encuentras este señor ya mayordito, discos, que los discos es una cosa que se tira, ¿no? O sea, yo los encuentro, o los encontrabas antes por la calle, los tiran de los coches porque ya están rayados o lo que sea. Y ahora ni siquiera es eso, es que ya ni siquiera ya lo que valía, lo que cabía en una maleta, pues ahora se puede meter en un lápiz de memoria y eso, pues está muy bien en ciertas cosas, pero el valor social de la música no existe, es decir, no, nadie concibe pagar por la música. Es entonces, pues difícilmente vamos a tener artistas con el poderío social que tuvieron los de los 60, 70, 80. Es decir, pues sí, vas a tener a Lady Gaga porque tiene un estilo indumentario que se traspasa un poquitín, o Lana del Rey, o determinado grupo, pero aún así son cuando ganan en los Grammy hace dos años Arcade Fire, en medio Estados Unidos se queda con la boca abierta porque no sabe quién es Arcade Fire. Y entonces es cuando te das cuenta y dices, es que realmente el sitio donde dicen que se concentra la creatividad, que es la música indie, no ha traspasado para nada al gran público. Es un mundo absolutamente o más cerrado de lo que pensamos. Por eso sí que tengo la sensación de que este libro tiene un poco de canto de cisne por ese tipo de artistas. Y yo no sé, incluso además, si en tiempos presentes es posible el impacto de encontrarte con un Prince. Es decir, Prince sale de algún sitio, pues un señor que ha chupado por todos los lados, pero con una voluntad imperial de comunicar y tal. Y ahora, pues seguramente hay muchos Prince, pero por mucha voluntad imperial que tengan, no nos vamos a enterar aquí, o no se van a enterar ni siquiera en su pueblo, ¿no?
Bueno, vamos, yo creo que estamos de acuerdo aquí que la edad de oro del pop no volverá. Estamos de acuerdo en la consideración social de la música, que efectivamente está muy devaluada, quizás por esta pérdida del soporte y por esta inmaterialidad que le han dado las nuevas tecnologías. Me gustaría un poco, porque a menudo recuerdas cómo la música pop no es solo un fenómeno estético, sino que también es un producto industrial, ¿no? ¿En qué medida la crisis de una industria como la discográfica está afectando a la creatividad? Porque hasta ahora, siempre un poco cegados por el mito romántico del genio creador, hemos pensado que los cantantes, todo lo que eran los intermediarios, las discográficas, no eran más que obstáculos a su creatividad. Sin embargo, tú, con más conocimiento de causa, hablas de la necesidad de esos espacios de intermediación, de la labor de las discográficas. Entonces, la pregunta es, ¿en qué medida la crisis de una industria como la discográfica está afectando a la creatividad musical?
Pues es muy sencilla. El sistema que se había montado, el sistema discográfico, que era básicamente un latrocinio con firmas ante abogados y un descaro brutal, funcionaba de la misma forma que funcionaba, a pesar de toda su inmensa crueldad, el sistema de los estudios en Hollywood. ¿Qué ocurría? Pues que las canciones pasaban por diferentes oídos. Las canciones, antes de grabarlas, se presentaban en maqueta. Había un señor que se llama AR, artista y repertorio, que lo escuchaba. Posiblemente a ese proceso se unían directivos de la compañía, incluso los de promoción o incluso los de venta y tal. Y de repente había un montón de feedback en ese proceso. En algún momento, al desaparecer las discográficas, se ha perdido ese feedback y los artistas, en muchos casos, no pasan por ningún filtro entre su creatividad y el producto final que llega al oyente. No pasan hasta el grado de que ni siquiera, en muchos casos, van al estudio de grabación. Estudio de grabación, había unos técnicos de sonido que sabían hacer muy bien las cosas. Había una figura que se llama el productor, que es absolutamente importante, es tan importante como el de director de cine de una película, que tomaba unas decisiones, que daba unas sugerencias. Todo ese proceso se ha perdido. Entonces, si eres un genio, evidentemente, si eres Prince, que ya desde el principio te estás produciendo a ti mismo y tienes una capacidad absolutamente descomunal, pues no pasa nada, ¿no? Pero la realidad es que la mayor parte de los grupos llegan al estudio de grabación como verdaderos pardillos y aprenden, pero porque había un sistema que les enseñaba a aprender. Ese sistema buscaba vender, pero eso no es malo. La cuestión es que todo eso sea, pues la crisis ha ido arrasando con todo eso, y en la época en la que yo recibía todavía maquetas en la radio, yo siempre me quedaba alucinado, y es que te llevaban maquetas no solo durante un tiempo en cassette, pero luego al final en CD. Entonces, un grupo nuevo te mandaba 18 canciones. Y entonces tú te planteabas, dice, ¿en qué mundo piensan estos que hay alguien que sin conocerlos va a dedicar 2 horas de su vida a escucharles?
Y la buena la ponían al final, a lo mejor, para que termine la escucha.
Exactamente, ya como... es que empezaba, la primera era siempre la larga y complicada para demostrar que tenían dedos. Entonces, claro, tú decías... es posible que después de tantos años no sepan lo elemental, ¿no? Como que tienes que poner el plato más apetitoso el primero y no dejarlo perder. Entonces, la pérdida de estos sistemas va a tener unos resultados brutales. Yo creo que lo está teniendo. El mismo hecho, si ves la música de los últimos tiempos, lo que ves es en los objetos el reino de los diseñadores. Los discos no tienen información, no la puedes encontrar o es ilegible, y los discos los ha diseñado alguien con un sentido perverso de que procura que no puedas leer nada y procura que el producto sea lo menos profesional posible, porque se huye un poquitín de la idea de que la portada tiene que ser atractiva y transmitir un mensaje, ¿no? Son dibujitos, formas y eso. Entonces, vamos corriendo. Ya lo sé que cuando cuento esto parece que soy Cassandra o más bien el viejecito de la aldea contando un desastre, pero vamos hacia un desastre, ¿no?
Sí, eso te quería preguntar yo. ¿Hacia dónde crees tú que deriva esta decadencia industrial y, por lo que apuntáis, creativa también?
Pues la verdad es que me pillas totalmente. Yo siempre he tenido una mala tendencia. Yo nunca sabía cuáles eran los discos que iban a ser éxito. Pero siempre he sabido cuando un disco es malo. Entonces eso me ha hecho extremadamente impopular, ¿no? O sea, porque de repente alguien que se han puesto toda su energía en hacer algo y tú de repente lo escuchas y dices, no. ¿Cómo que no? No, y luego la realidad es, evidentemente, te odian durante unas cuantas semanas y un año después te dicen, tenía razón, ¿no? No soy muy bueno para adivinar qué es lo que va a pasar. Pues igual entramos en un periodo de manierismo, igual que el del jazz, por ejemplo. El jazz es una cosa que se enseña en las universidades, que tiene su academicismo, de Wynton Marsalis con su orquesta y el Lincoln Center para difundir su estética. Y es posible que terminemos en esto. O bien en sectas, 1.200 sectas con absolutamente enfrentadas o por lo menos ignorando lo que ocurre a su lado. ¿Qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Tú entras en internet y te encuentras, pues eso, los foros de los heavies, los foros del ska, los foros del rockabilly, los foros de no sé qué. Y son absolutamente, están en su mundo y no tienen aparentemente ningún interés con comunicarse por el otro, con el gran mundo. Yo siempre hacía el chiste de que el país perfecto para hacer música pop era Japón, porque en Japón había unos grandes almacenes donde era planta tercera rockabilly, planta cuarta mod, planta quinta kiss, planta sexta, eso era real, en Shibuya estaban, ¿no? Y ahora en realidad es que ni siquiera necesitas ir a Japón. Haciendo determinadas compras en internet puedes uniformarte, puedes escuchar los discos básicos y puedes tocar lo mismo que tocaban tus ídolos. Pero lo que falta es la voluntad de transformar el mundo, de comerse el mundo. Existe la voluntad, pero no se ponen los medios.
Pero es curioso porque coincide, o sea, nunca la música se ha escuchado tanto hasta el punto de que se ha convertido en ruido, nunca ha habido tal abundancia de información. ¿Qué pasa? ¿Nos está aplastando tanta sobreinformación? ¿Nos impide? O sea, hay como un problema profundo de incapacidad de escucha, ¿no? Hablas de los micronichos, pero los micronichos estos de internet cumplen, digamos, con la demanda de satisfacer determinadas identidades, pero luego lo que es esa idea de la música que te envuelve, y no solo a ti, sino a los compañeros tuyos.
Sí, no, es exactamente como lo has descrito tú, pero pues lo que ha ocurrido es que se ha ido al carajo el sistema. El sistema antes coincidía en que había 5 o 6 multinacionales que dejaban que las compañías independientes buscaran, hicieran experimentos con nuevos sonidos. Cuando estos experimentos destacaban, se los llevaban. Y ese sistema es absolutamente injusto, o no injusto, sí, para las discográficas independientes, pero funciona de puta madre. Es decir, Elvis Costello empieza en una compañía grande y termina en la multinacional más grande del mundo, los que quieras, todos los casos, ¿no? Pero ahora de repente, por ejemplo, en España prácticamente las multinacionales no firman artistas indies, para nada. Es no tiene sentido económico, entonces les dejan que funcionen en sus sellos pequeños. Lo que se ha perdido es eso, la posibilidad de que con un lanzamiento y con un presupuesto fuerte, esto se convierte en un fenómeno. No, no se convierte en un fenómeno porque aunque tengan las... puede haber algún caso, alguien que despunta un poquitín, pero no, en realidad te quedas en una marginalidad y en un el micronicho es real. Igual lo que ocurre es que el papel que tomaban las figuras del pop, pues ahora lo llevan los participantes en los realities, ¿no? Y esos son los que marcan tendencia y esos son los que enseñan nuevos lenguajes y nuevas formas de vivir. Incluso se sacan discos de Gandía Sor y cosas de estas, ¿no? O sea que igual somos nosotros los que estamos equivocando mirando las páginas de cultura de los periódicos cuando deberíamos estar, si tenemos curiosidad antropológica, mirando los realities, pero vamos, yo procuro evitarlo, yo no tengo televisión.
Yo quería volver un momento sobre tu libro y sobre tu posición como periodista, enfrentado, digamos, a estos grandes mitos, iconos de la cultura popular y de la música. Como representante de un periódico de referencia al que supongo que sus managers y sus especialistas en relaciones informativas, etcétera, etcétera, pues te presentaban como este dale bola que tiene una audiencia importante y es un hombre que tiene tales características, etcétera, etcétera. ¿Cuál era tu experiencia, o sea, cuando llegabas frente a estos monstruos, digamos, acostumbrados a cumplir esas funciones?
Normalmente, esencialmente, hay unos tópicos que luego se corresponden con la realidad. Es decir, los artistas ingleses suelen ser antipáticos, no se preocupan nada por tu bienestar, mientras que si vas a Estados Unidos es todo lo contrario. Me han pasado cosas como grotescas de llegar al hotel en Estados Unidos y decir, ¿tiene usted su coche ahí esperándole? como que no le voy a coger, ¿no? O sea, sí, se te cuida mucho. No, lo que ocurre es... cuando digo que esto es un canto de cisne, desde luego es un canto de cisne por la forma de periodismo que yo practicaba, porque tenías acceso a esos artistas, a empotrarte con ellos en sus giras, a viajar a no sé dónde, a entrevistarlos, y eso se ha acabado porque ya no lo paga ni el medio ni lo paga la discográfica. Y de todas formas siempre he tenido un problema con la entrevista. Yo creo que la entrevista está sobrevalorada. La entrevista básicamente consiste en que tú te vas a encontrar con un señor que tiene poco tiempo, pero que contigo te va a dar 45 minutos o 50 minutos. Y se supone que de esos 45 o 50 minutos tú vas a sacar un titular fantástico y una mirada, una ventana para ver cómo es esa persona en la realidad. Ese planteamiento es absolutamente absurdo. Es decir, esa persona, hasta la pregunta más cabrona que se te ocurra, se la han hecho ya. Entonces, no, lo único que puedes es rezar para que tengas la suerte de encontrarte con Mick Jagger y resulta que en vez de encontrártelo en medio de una jornada de promoción, están los Rolling Stones, están ensayando en Toronto y tienen un ritmo muy lento porque es una banda muy, muy perezosa y muy oxidada, y de repente pues Jagger te recibe en su camerino, que es un aula de un colegio, porque habían ocupa todo un colegio público. Y bueno, y de repente pues tiene hora y media y empieza a hablar y ves que tiene la biografía de Mao que acaba de salir y empiezas por ahí y ahí el tío le sale ya la furia y dice, ¿te puedes imaginar que a los Rolling Stones nos prohibieron porque éramos indecentes? Estos hijos de puta que mataban unas 50 millones de chinos y todavía se permitían dar decencias de moral. Entonces cuando ese es un caso raro. Normalmente lo que te encuentras es un señor súper precavido, y aparte el mundo de la música cada vez se parece más al mundo del cine. El mundo del cine es en cuestión de la mercadotecnia es brutal. Eso ya en las entrevistas no se miden por cuartos de hora, sino por minutos. Sí, sí, hay sí, entrevistas de 12 minutos.
Sí,
entonces claro. Es grotesco porque encima es que no se fían. Tienen a alguien de la distribuidora allí y si se te ocurre desviarte de la película para la que te han llamado, te llaman la atención o incluso te echan directamente, ¿no? Y eso cada vez se parece más al mundo de la música. Yo tuve una experiencia absolutamente brutal con Madonna. Madonna por sí ya es intimidante. En un tiempo era intimidante por su reputación sexual y ahora es intimidante por sus músculos. Los músculos de tipo Schwarzenegger. Entonces, pues bueno, te sientas al lado de ella, te mira con un gesto de asco brutal, pero es que resulta que detrás está su jefa de prensa, Lisa Stenberg, me parece. Y entonces la jefa de prensa no se marcha de la habitación. Se queda allí tecleando en su móvil. Y tú dices, bueno, es que se piensa que yo voy a lanzarme cual tigre sobre una señora que del primer sopapo
me
devolvía a Madrid. No, entonces te das cuenta que es todo un ritual que no tiene, que nadie espera nada, ¿no? Si es simplemente tampoco es tienes miedo de que tú les hagas ninguna pregunta incómoda, porque
es que no tienes tiempo material, en realidad, ¿no? Es que no te dan tiempo si te dan 12 minutos o 15 minutos, no puedes más que ceñirte.
Eso todavía es más el mundo del cine, pero vamos, en el mundo de la música todavía es, digamos, que son 30, 45, 60 minutos y eso, pero aún así, pues es alguien al que no has conocido nunca y intentas conectar de alguna forma. Pues es un disparate, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. Por eso, cuando te encuentras pues con alguien aquí que se divierte hablando, y el caso obvio es Joaquín Sabina, pero dices, ole tus huevos. Además, a Sabina le puedes decir, has vuelto a hacer un disco de mierda, tío. Y dices, sí, ya lo sé, Diego. Vale, pasemos a hablar de otra cosa. Entonces, eso no es lo habitual.
Y hablas con este libro de la necesidad de desmitificar los grandes mitos de la música, de humanizarlos, y bueno, a una escala menor, los periodistas pues también tienen su mito, su halo de que si la independencia frente al poder, que si el de ser francotiradores en busca de la verdad. ¿Podrías hacer un ejercicio de desmitificar tu profesión? No sé.
Hombre, yo es que creo que tampoco necesita mucho de desmitificación. Somos mamporreros. Somos mamporreros en los cuales dirigimos el miembro del artista hacia el agujero ansioso del público. No, yo no tengo ningún tipo de... Esto además lo sabe cualquiera que haya estado en esta profesión. En el momento en el que te despiden de un puesto importante, o incluso antes, o sea, los de las discográficas lo saben antes, dejas de recibir información, discos o cualquier tipo de tratamiento. Es decir, eres totalmente prescindible. No eres tú, es el puesto que tú tienes. En el momento en que pierdes el puesto, entras en una tierra de nadie, en la que solo ves figuras grises y nadie te reconoce. Que alguien se crea glamuroso por sacarse fotos al final de una entrevista con determinados artistas, pues mira, su problema, pero vamos, yo no tengo ningún... Es algo muy frecuente, o sea, yo lo veo incluso con los vecinos. ¿Qué? Cuando te ven que vuelves con dos maletas y tal, y dices, ¿otro viaje? Y tal, y dices, si supieran la pura realidad de lo que es un viaje a Londres, de salir por la mañana a las 7 de la mañana y volver a las 2 de la mañana y no haber tenido tiempo, fácilmente no haber tenido tiempo ni siquiera para comer, porque quieres aprovechar la media hora que te queda o la una hora para ir a unas librerías y a unas tiendas de discos. De glamour cero. No.
Oye, Diego, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando te mandan cubrir desde el país por ejemplo, un concierto de una gira promocionada por 40 principales? ¿Qué pasa con los intereses del grupo empresarial?
No hay... bueno, una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años es que la palabra fetiche en el mundo empresarial, que es sinergia, es la palabra más mentirosa que existe. O sea, nadie quiere ser sinérgico con los demás. En el mundo de prisa, los del periódico no quieren saber nada con la SER no quiere. Cuando tenían discográfica, el periódico lo mismo. No hay problemas. Evidentemente no van a tolerar que tú publiques un artículo diciendo, criticando a los 40, pero vamos, es que ya no sé ni... Yo cuando paso por los estudios de los 40, es que ya ni siquiera... Aquello no parece una radio musical. No tienen discos, de principio. No solo no tienen discos, no tienen reproductores de discos. Real. O sea, todo está en MP3... les da lo mismo la disminución de calidad, no sé, es realmente un mundo de robots. Son unos robots humanos simpáticos y tal, que se sientan, tienen una pantalla en la que hay un guión y al otro lado un listado de lo que tienen que poner, y es así. Entonces no es, luego no es un mundo nada apetitoso.
Oye, Diego, ¿y qué pasa cuando te metes, por ejemplo, con los mitos de tus jefes? ¿Qué pasa cuando has hablado mal de Serrat y todo? Hay una serie de gente intocable,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
sí,
por ejemplo, Serrat,
sí,
que canta ya espantosamente mal con toda la grandeza que tiene Serrat, pero no se puede decir, por ejemplo, ¿no?
No se puede decir. No es mi caso, pero un compañero, Fernando Íñiguez, sacó una crítica negativa y tuvo graves problemas. Y aunque la forma de compensar es que a continuación, en los días siguientes, le dieron dos páginas gratuitas, quiero decir que no estaban justificadas por ningún tipo de noticia, para hablar de Serrat. Y Serrat es un artista muy grande, pero es un artista que necesita que alguien le diga las cosas, y nadie en su entorno se lo dice. O sea, a todos le parece estupendamente esas producciones sintéticas que le hacen. El problema de la voz, desde luego, y lo tendría que asumir, y quizá cantar menos y hablar, cantar más, ¿no? Como han hecho, como hicieron todos los grandes de la chanson francesa, es decir, adaptarse a la disminución de su garganta. No gusta nada en un periódico que te metas con los mitos de los jefes. No es una buena vía para ascender.
Pero es como si los jefes hubieran perdido su capacidad de escuchar, ¿no? Porque en el caso de Serrat es evidente, ¿no? Que es un auténtico disparate lo que está haciendo últimamente.
Los mitos generacionales, ¿no? Y...
Sí, pero yo creo que eso impide que pase como pasa en Francia o como pasa en Italia, de que de pronto la gente evoluciona de otra manera, ¿no? Hace discos de otra forma, ¿no? No sé.
No lo sé, o sea, también es que es la generación que está en el poder en muchos medios de comunicación, incluso en los partidos políticos, es la generación que se ha atribuido a sí misma el mérito de haber construido la democracia. No es real, porque fueron sus antecesores los que se batieron el cobre, ¿no? Y entonces, pues dentro de eso hay unos mitos, y esos mitos no se pueden tocar. Y ni siquiera cuando muere Manuel Fraga se cuenta cómo era don Manuel Fraga. Don Manuel Fraga pudo civilizarse con el paso del tiempo, pero vamos.
Firmó fusilamiento.
En el mundo, tampoco es que tuviera mucha opción, pero por ejemplo, en el tiempo que él está en el Ministerio de Información y Turismo, desde luego hace maniobras absolutamente repugnantes contra agencias de prensa, contra periodistas específicos, y dices, coño, o sea, ahora es el viejo padre chocho de la Constitución, y dices, no, pero es ocurre así. En este país somos tendemos a santificar incluso hasta nuestros enemigos, ¿no?
En el periódico, bueno, y en general en lo que estás escribiendo últimamente, tiendes con una anécdota, digamos, a partir de una anécdota sobre la que tratas, etcétera, etcétera, hacer una diferencia entre el pasado y el presente. O sea, si observo cómo esto ocurría, esto es algo que ya probablemente no vaya a ocurrir. Quizá estamos un poco en la línea de lo que decía el pensamiento débil, de que participamos del rito, pero ya no tenemos mitos. Es decir, el Madrid Arena del otro día, donde 15.000 personas se apretujaban allí para ver algo que no sabían ni cómo se llamaba. O sea, no había alguien, los Rolling Stones, digamos, algo que realmente convocara para asistir a una catarsis colectiva, cultural, con sus referencias, etcétera, etcétera, sino a un lugar sin más, en el que realmente el mero hecho es estar allí presentes. ¿Tú cómo ves que realmente esto ya es definitivo, que la dispersión, digamos, de los originales, la imposibilidad de volver a la representación de esa potencia mítica, que en el fondo es necesaria, legendaria? O sea, la cultura es leyenda, solamente existe la potencia de la leyenda.
Igual el problema es que no estamos en los lugares adecuados. A mí hay algo que me llamó muchísimo la atención del Madrid Arena, y es que las familias de las chicas muertas eran en muchos casos familias no solo católicas, sino del Opus. Y entonces te empiezas a plantear, algo está pasando cuando las chicas de familia del Opus van a lugares tan infernales como eso. ¿Qué están buscando? ¿Qué esperan allí? ¿Escuchaban esa música sin tomar nada? ¿O lo tomaban, no? Hay una épica ahí. Lo que es que, claro, ¿quién se traga 8 horas de DJs sin algún tipo de alimento, ¿no? Vamos, yo desde luego no, porque es algo que odio tanto. Las sesiones largas odio tanto como los festivales de rock, y por lo menos en el festival de rock puedes alejarte a un sitio en el que la música ya es un poco, es un eco lejano, ¿no? Pero vamos, en la discoteca es la experiencia más imperialista que se me ocurre. Es decir, es que se te mete, no solo no te llega por los oídos, se te mete por los pies. O sea, empieza a retumbarte en el cuerpo, ¿no? ¿Qué está buscando esta gente allí? Pues igual hay, no sé lo que buscan, si buscan olvido, si buscan, igual que siempre, ligue, o si buscan el apabullamiento de los sentidos, porque no solo había sonidos, sino también luces, fuegos artificiales. En las fotos se ven a unos zancudos andando y tal. Eso de la sensación de estar en un sitio especial y eso. Nos falta, como siempre, el contacto con la realidad, y es una realidad, sí, una realidad absolutamente impresionante. Y es que para ver al DJ, a Oaki se llamaba, el que pinchaba, pues había, anunciaron 10.000 personas y había 18.000. Pues eso es acojonante. Ahí está pasando algo que no tenemos ni idea.
Que se nos escapa. Oye, Diego, y bueno, hablamos de un mundo lleno de sobreinformación, de sobreabundancia de música, y creo que estamos todos de acuerdo en la necesidad de una mediación, de que alguien nos diga críticamente entre todo lo que hay, lo poco o lo mucho que merece la pena. Sin embargo, en el ámbito de la música en España, por lo menos, parece que críticos cualquiera, ¿no? O sea, se ha instituido una crítica del gusto con aburridas taxonomías, con comentarios irónicos, apuestas dudosas, que parece que no han leído en muchos casos todo lo que hay de etnomusicología, ni saben a lo mejor quién es Alan Lomas, quién es Simon Fried, quién... no sé, esa es un poco la idea que yo tengo de la crítica española. ¿Cómo ves tú la crítica musical en España? ¿Crees que cumple con este papel necesario de mediación, o que está condenada a muy poco espacio en la prensa y eso le hace convertirse en un quejido un poco tonto.
Me parece que tú tienes ya en tus palabras detecto ya la respuesta. Está muy poco profesionalizada e incluso hay medios muy sonoros que no pagan. Entonces, claro, ¿qué puedes esperar de eso? Pues si no tienes si ni siquiera compensas ese trabajo, pues evidentemente tienes poca altura moral para decirle, oye, reescribe esto y tal. No, hay un muy escaso nivel y eso es un poco triste porque ahora no hay excusas para no estar formado. Es decir, realmente... Yo quiero huir de cualquier tipo de discurso catastrofista. Primero, por ejemplo, yo soy un amante de los discos. Nunca ha habido tantos discos disponibles, tan bonitos, tan bien hechos y tan baratos. O sea, esta industria se está hundiendo, pero lo está haciendo con una especie de eyaculación de todo lo que tienen los archivos. Entonces es un momento absolutamente fantástico. O sea, ya no... los discos más insospechados, todo está disponible. Lo que se nota, pues, es eso, que en la prensa, pues, que no hay un nivel de exigencia, pero no hay un nivel de exigencia. Es que es muy difícil haber un nivel de exigencia. Hace poco en la revista puntera musical, que es Rock Deluxe, pues les han comunicado a todos los colaboradores, tanto gráficos como escritos, que les cortan 40%. Cuando a alguien le cortan 40%, es muy posible que, no exactamente un 40%, pero que dedique un 20% menos de entusiasmo al trabajo. Entonces esto se nota y en las revistas funciona pues el mismo pánico que funciona en todos los otros órdenes de la vida. Es decir, el intentar seguir a ver cómo... ya es una cosa nebulosa. ¿Qué es el mercado? Ves las cifras de venta de las listas de venta y son grotescas porque entra todo el mundo, porque claro, con vender 500 discos en una semana ya tienes garantizado un puesto en las listas. Entonces todo es muy absurdo. No hay guías, es muy difícil saber por qué apuestas. Y entonces ahí se cuelan pues todo tipo de personajes. Aún así yo creo que hay un nivel excelente de periodismo musical, porque el periodismo musical español era extremadamente arrogante. Nosotros tratábamos con mucha displicencia al público y al artista. Entonces hemos ido acumulando un montón de odio de los aficionados. Y ahora que tienen la oportunidad de responderte automáticamente a lo que tú has escrito, nos lo están haciendo pagar. Entonces, sí, no, es terrorífico. Yo tengo esa sensación cuando estoy escribiendo mi blog, de repente, pues evidentemente, un blog se supone que ya que hay una serie de sobreentendidos que que no son necesarios explicitar, ¿no? Y cuando has terminado dices, coño... En este momento, cuando has dicho esto, esto va a ser malo, porque te has dejado un flanco abierto por el cual van a entrar a matarte. Y es así. El día que decides dejarlo eso porque piensas que no tienes por qué explicar que tiene respeto por Elvis Costello, aunque sus canciones muchas veces no estén a la altura de su propio mito, pues se te va a meter un montón de gente a darte de hostias por haber dicho eso. Y sin embargo, si en el último momento te entra la duda y, y tapas ese agujero y dices, porque todos sabemos que Elvis Costello, no sé qué, no sé cuánto, pues te lo evitas. Pero el poder del comentario en la red es brutal. Claro que es terriblemente desagradable, porque es todo el odio que has ido acumulando cuando tú has puesto mal a Bruce Springsteen, pues te lo tienen apuntado y están esperando allí para
general, ¿no? Aparte de esa bilis es general, o sea, la mala leche es algo consustancial ahora mismo. Al momento la gente está dispuesta a cargarse lo que le pongan por delante.
Sí, pero los políticos entonces, les pagan por eso, a nosotros no.
Sí, claro, lo difícil realmente es estar en un blog expuesto a ese tipo de gratuidad, porque realmente es como que te van a dar tortas, efectivamente, una banda de... Y sobre todo que eso se considere decisivo, es decir, que la parte de cuántas visitas, cuánta gente ha hecho clic en un lugar, sea ahora mismo la forma de contabilidad de lo bueno, etcétera, etcétera, pues está haciendo que realmente se transformen completamente los criterios y los formatos, y desaparezcan los mercados, y si desaparecen los mercados desaparecen los trabajos, y si desaparecen los trabajos desaparecen los consumos culturales y no culturales, y todo es una rueda que finalmente es muy difícil de enderezar, efectivamente, pero quizá la primera lucha sería contra el oyente, digamos, contra el escucha, contra el lector, contra ese personaje al que la gente le aterra y tiene que darle de comer, vamos, su interés.
Sí, pero no sé, como yo siempre he funcionado en una tierra misteriosa donde nunca se saben los datos. O sea, en el mundo de la música nunca te puedes creer un dato que te den, jamás. Yo tenía una teoría y era de que de las cifras la mitad de la mitad. Y solía funcionarme, pero es que ahora, ya como las cifras son tan absolutamente bajas, ya no se atreven a decirlas, ni siquiera te dan esa posibilidad de que hagas esa operación. Y lo mismo en la audiencia de radio, por ejemplo, pues con el EGM te pasa unos mamotretos que necesitas un cursillo para interpretarlos, ¿no? Y en el periódico, en El País, a mí jamás me han dicho si... Y creo que puede ser una cosa valiosa para ver por qué unas cosas gustan y por qué otras no gustan. Otra cosa es el uso que tú hagas de esa información. Pero toda esa información pertenece a la casta sacerdotal. La casta sacerdotal son los directivos y los de marketing. Marketing y una cosa ahora que se llama, debe ser muy importante, que se llama interactivos. O sea, tú dices el nombre de interactivos y entonces toda la gente se calla. Es como si mencionaras...
Nadie sabe lo que es bien.
En el fondo es una cierta nostalgia por los charts fiables, digamos, lo bonito que eran las listas de todo tipo con sus clasificaciones. El año pasado, la semana pasada, el 23 hasta el 19. Era
claro, claro. No,
una cosa maravillosa que producía una emoción verlo como algo...
Sí, sí, sí. No. Y de hecho, ahora las listas, por ejemplo, las que se hacen en Estados Unidos, que pasan por un escáner que determina, tienes acceso hasta el número de discos que se han vendido. Tiene fallos porque no están determinadas tiendas y tal, ¿no? Pero ahora, claro, de vez en cuando las discográficas sacan pecho y dicen, tal disco ha entrado número uno. Y dices, sí, sí, ahora cuéntame cuánto se ha vendido. Y de repente te enteras que con 6.000 discos vendidos en la primera semana eres número uno. Entonces te das cuenta que estamos ante un micromercado, ¿no? Un punto un poco grotesco.
Oye, Diego, y ante este panorama tan de hecatombe generalizada, ¿qué recomendaciones das a la gente que quiera ser crítico musical? No sé, algo un poco que no sea hablar de lo mal que está todo, sino decir, bueno, pues yo creo que hay que mantener la pasión, o no sé, cuéntanos algo, cuéntanos el resumen de tu vida profesional.
No, yo tengo, cuando me plantean eso, y de hecho ahora me lo tengo que plantear porque me hablaban de dar un curso sobre periodismo musical en una escuela de música creativa Y lo que digo va a parecer que es una butad, pero es verdad. Trabaja en el periodismo deportivo. Hazte un hueco en el periodismo deportivo. El periodismo deportivo es enorme. Tienes en cada periódico, hay todos los días 12 páginas de deporte y con suerte hay una página de música. Con suerte. Entonces, métete en el periodismo deportivo. Una vez que estás en el periodismo deportivo, te van a conocer los jefes, te van a saludar. Y eso. Y en el momento que quieras, puedes escribir en el periodismo deportivo y en el periodismo musical, porque es el que tiene prestigio, porque es el que funciona, ¿no? Entonces, ya sé que es un chiste, ¿no? Pero no es eso. Búscate las habas como periodista deportivo, que aparte es facilísimo porque el nivel es absolutamente una basura, y luego con ese marchamo de que es una persona fiable, te van a dejar escribir de música y hacer lo que quieras dentro del mundo de la música.
Y para escribir de la música y devolverle el prestigio que ha perdido, ¿qué recomiendas? ¿Una escucha atenta? ¿Un analizar las canciones? No sé, cuéntanos un poquito, ¿qué le dirías tú a la gente si tuvieras que formar ahí a los nuevos periodistas musicales?
Ya te digo que ese es el... Si decido aceptar ese curso que me da más miedo que un nublado. Hay algo que suele fallar la prensa musical española y es el estudio de las letras. No sé, rarísima vez se habla sobre las letras. Y ese es un punto que hay que enfatizar. Otra cosa que diría, pues tienes que estudiar cómo funciona la industria. La industria se ha jibarizado, pero aún así existe y determina muchas de las cosas que nos asaltan. Seguramente no son nuestros artistas, pero cuando tú te abres el ordenador, igual te sale MSM con una serie de información sobre unos artistas que no conoces, pero que son los que te intentan meter por todos los lados. Tienes que conocer un poquitín cómo son los mecanismos, el mecanismo industrial. Yo creo que no, que es lo mismo que el cine. O sea, no puedes decir, he estudiado los... El cine negro de la Warner Bros. Durante los años 30, no lo puedes entender si no entiendes lo que era Warner Bros., un estudio pequeñito frente a los grandes, y si no entiendes cuál es el clima político en la América de Franklin Delano Roosevelt, ¿no? Estudiar y sobre todo eso, potenciar el estudio de las letras y el conocimiento de la realidad social y de la realidad industrial.
Pues nada, muchísimas gracias, aquí tenemos machacado vivo.
Sí, estos auriculares son cabrones, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias, Diego.
Venga, hasta la próxima.
Muchas gracias y hasta la próxima.